Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer domingo de octubre cuando iniciamos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia con el tiempo que cada semana dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo. Hacemos este primer domingo de octubre el programa 1485 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y lo primero los titulares.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publica un mensaje ante la canonización el próximo 16 de octubre de Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados.
Hoy finaliza el viaje apostólico del Papa Francisco a Georgia y Azerbaiyán.
Según los datos de su memoria de 2015, Cáritas atendió a menos familias, pero tuvo que aumentar sus ayudas un 22% a los más vulnerables.
Tras su reunión en Madrid, los obispos y delegados de la Pastoral de los Migrantes de Europa animan a redescubrir el don de la hospitalidad, superando los miedos y la ignorancia.
El ex portavoz de la Santa Sede y nuevo presidente de la Fundación Ratzinger, el padre Federico Lombardi, ha presentado en Madrid la primera edición de los premios Razón Abierta.
Esta tarde comienza en Roma la Congregación General de la Compañía de Jesús, que elegirá al sucesor del padre Adolfo Nicolás.
Y el próximo sábado tendrá lugar en Oviedo la beatificación de los mártires de Nembra, un sacerdote y tres seglares de la parroquia de ayer.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que ha continuado trabajando en un amplio estudio sobre la situación del clero en España. Además, los obispos han conocido los cursos de formación para adaptar los procesos de nulidades matrimoniales a los cambios introducidos por el Papa Francisco. El seguimiento del plan de transparencia económica, también los presupuestos para el próximo año. Y no ha faltado también un seguimiento del plan pastoral, como recuerda José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Se ha tratado también, dentro del plan pastoral prevé para este año, pues el punto de los agentes de pastoral. Es decir, si la tarea es la evangelización, si estamos en proceso de renovación en la conferencia episcopal, de revisión de su funcionamiento, de sus estructuras, con una comisión creada al efecto, si se está trabajando en esta línea, y el año pasado era este plan de revisión que continúa, o sea, que no se circunscribe a un año, sino que estamos en estas claves, bueno, pues este año en la hoja de ruta del plan pastoral se nos pone la atención a los agentes.
La Comisión Permanente ha aprobado y publicado un mensaje con motivo de la canonización el próximo 16 de octubre de Manuel González. Fue fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Obispo de Málaga y Palencia, se destaca en el mensaje su ministerio episcopal, su empeño en abrir caminos para reavivar la vida cristiana de sus feligreses y su preocupación por las familias más necesitadas y los niños. Es conocido como el obispo de los Sagrarios Abandonados. José María Gil Tamayo.
Después de una experiencia en sus inicios de su trabajo de sacerdote, tuvo una experiencia en el pueblo de Palomares, en la provincia de Sevilla, pues ver un sagrario abandonado donde nadie apenas iba a rezar, y esto le marcó de tal manera que hizo de su tarea ministerial a lo largo de toda su vida, bueno, pues precisamente esta divisa de adoración eucarística, la piedad eucarística que forma parte pues de la vivencia cristiana. Pues agradecimiento al Señor por su presencia en los sagrarios y al mismo tiempo fuerza de ahí para vivir en la entrega a los demás. Él también fue fundador de la Unión Eucarística Reparadora y también de las Hermanas Nazarenas, con la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.
Nuestras cifras más valiosas son las personas que nos han confiado su vida, con las que juntos hemos creado nuevas oportunidades y esperanza. Son palabras del presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, en la presentación de la memoria de actividades de 2015. Unas cifras que nos hablan de una disminución en las demandas de ayuda, al tiempo que empeora la situación de las personas en extrema vulnerabilidad. En la presentación estuvo Carmen Lavallén.
328 millones de euros invirtió Cáritas en 2015 para atender a más de 2 millones de personas fuera de España y cerca de 2 millones en nuestro país. Son 200.000 personas menos que hace un año, pero sus necesidades son cada vez mayores. Aumentan las personas solas acompañadas y también las familias monoparentales y numerosas. Sebastián Mora, secretario general.
Las personas que no logran, a la cual no le llega esta ligera mejoría, empeoran mucho su situación. Es decir, de alguna manera lo que estamos es viendo un proceso de dualización, de fractura de lo social.
Una desigualdad creciente que, según denuncian desde Cáritas, no está en la agenda ni entre las propuestas de pacto de Estado.
Más allá de crisis, más allá de ruptura, más allá de votos, más allá de intenciones, lo que tendría que estar en primer plano es la dignidad de las personas más empobrecidas.
Sí lo está para los 83.000 voluntarios de Cáritas, 2.000 más que hace un año, según recoge la memoria anual de la ONG de la Iglesia, y en la mejora de la financiación, casi el 40% a cargo de pequeños donantes.
Los obispos y delegados responsables de migraciones de las conferencias episcopales de Europa se han reunido esta semana en Madrid para analizar los modelos de integración de los refugiados, también las buenas prácticas y los desafíos para la sociedad europea, superando el miedo y la ignorancia y erradicando temores injustificados desde la educación y el diálogo. En este encuentro ha participado Jorge Nuño, secretario general de Cáritas Europa, que estuvo en el Espejo de COPE.
La integración tiene muchos elementos, pero como sociedades de acogida, lo que no podemos esperar es estar de brazos cruzados y decir, a ver, que los que vengan que cumplan, que aprendan el idioma, que encuentren un trabajo, que tal, que cual, que se adapten a las reglas y normas de aquí. Eso es difícil, porque eso es una actitud pasiva, sería una actitud pasiva por la sociedad acogida. Y las personas que ya vienen con un estrés, con un bagaje de sufrimiento, de haberlo perdido todo, de haber abandonado, de repente no se encuentran con el apoyo necesario. La mejor forma, y eso es lo que se ha visto en este encuentro con las experiencias de distintos países, es cuando se ponen a trabajar juntos los distintos grupos.
El exportavoz de la Santa Sede y nuevo presidente de la Fundación Ratzinger, el padre Federico Lombardi, ha presentado en Madrid la primera edición de los premios Razón Abierta, con los que la Universidad Francisco de Vitoria quiere premiar y promover la investigación académica según el espíritu de la propuesta de Benedicto XVI de ensanchar los horizontes de la razón. El padre Lombardi estuvo también en el Espejo de COPE.
La Fundación tiene una misión de ayudar a la recerca de la teológica y a la reflexión desde el interior de la teología. El Papa emérito me dijo algunas semanas atrás, por el buen desenvolvimiento de la teología tenemos que trabajar interiormente a la teología y a la reflexión, no intervenir por el exterior. Y la Fundación trabaja con congresos, con publicaciones, con premios teológicos, por ayudar exactamente un progreso, una reflexión teológica y cultural desde el interior de la Iglesia, en sintonía con la Iglesia, en la dirección, en la orientación que el Papa Benedicto nos dejó, y que fue su misión en la Iglesia como gran teólogo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
a ver.
Buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Señor Ramírez, ¿qué pedazo de currículum tiene usted?
Gracias.
Es increíble. No se nota ni un píxel. Dudo que sea el papel. ¡Qué acabado!
Deja una buena impresión. Consigue con ABC la impresora multifunción HP. Imprime, copia y escanea desde tu móvil, tablet o PC sin necesidad de cables. Por solo 29,99. Domingo 2, Cartilla, con ABC.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia nos acercamos ahora al nuevo viaje apostólico del Papa Francisco, que tras dos jornadas en Georgia se encuentra hoy en Azerbaiyán, un país donde el 95% de la población es musulmana. Vamos a recordar los momentos principales de este viaje y lo que resta en esta jornada con la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Un viaje que dejará sin duda una gran huella en estos países del Cáucaso, a juzgar por los mensajes del Papa Francisco, uno de ellos respecto al matrimonio.
Hoy c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio.
Hoy hay una guerra mundial para destruir el matrimonio, apenas hace falta traducción. Ayer sábado el Papa atravesaba también una puerta santa sin templo, traída expresamente desde un descampado porque no se concede el permiso para construir la iglesia. En sus encuentros con el patriarca ortodoxo Elías II, ha puesto en práctica lo que pidió a la comunidad católica: son nuestros hermanos y hay que caminar juntos. Previamente, durante la Santa Misa, les animaba a no encerrarse en sí mismos. No está bien que nos acostumbremos a un microclima eclesial cerrado. Es bueno que compartamos horizontes de esperanza amplios y abiertos, viviendo el entusiasmo humilde de abrir las puertas y salir de nosotros mismos. En Georgia también rezó en arameo junto a los fieles de la comunidad asirio-caldea y acompañó a seminaristas, sacerdotes, religiosos y enfermos. Hoy, ya en Azerbaiyán, arranca una jornada que fortalecerá la fe de la pequeña comunidad católica que le espera.
Sobre el significado de este viaje, escuchamos ahora el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. A estas horas el Papa Francisco está a punto de comenzar una Eucaristía en la Iglesia de la Inmaculada de Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde ha llegado procedente de Georgia a las 7:30 de la mañana. La de hoy es la última jornada del viaje de 3 días que está realizando a Georgia y Azerbaiyán. Como se recordará, el pasado mes de junio visitó Armenia. Esta es, pues, la última etapa de un amplio itinerario caucásico. El Cáucaso es una región del mundo muy compleja y muy poco conocida. El Papa Francisco, ha dicho su mano derecha al cardenal Parolin, secretario de Estado, viaja a los países caucásicos con gran humildad, buscando sobre todo escuchar, comprender y, en consecuencia, estimular cualquier iniciativa de diálogo y de apertura a los otros. La paz y el ecumenismo son, pues, los dos ejes que sostienen esta visita papal. Armenia y Azerbaiyán están enzarzados desde hace años en un sangriento conflicto por el control de la rica región del Nagorno-Karabaj. El Papa no tiene fórmulas prefabricadas para solucionar estas guerras, pero apoya todos los esfuerzos de la comunidad internacional para que se llegue a un acuerdo y cese el estruendo de las armas. El tema ecuménico en estos países es como un laberinto de iglesias y confesiones. El número de católicos en Georgia y Azerbaiyán apenas supera los 100.000, en este país son medio millar. En Tiflis, la capital georgiana, se ha entrevistado con el patriarca Elías II, que dirige una de las iglesias ortodoxas más cerradas al diálogo ecuménico. En la jornada de hoy, Francisco encontrará al jefe de los musulmanes del Cáucaso, junto al que presidirá una celebración interreligiosa en la importante mezquita de la capital azerí. Pocos días después del encuentro de Asís, el Papa intenta, con todos los medios a su alcance, que las religiones se unan en la búsqueda de la paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Saludamos en este momento al misionero comboniano Daniel Cerezo para acercarnos unos minutos a la realidad de la Iglesia en China, que él conoce muy especialmente. Bienvenido una vez más a la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por tener este contacto con vosotros. Gracias.
Lo primero, preguntarte un poco con qué pinceladas básicas dibujarías en este momento la situación. ¿Cómo están los cristianos en China?
Bueno, la situación de los cristianos en China siempre a lo largo de la historia ha sido un tanto compleja y siempre, de una u otra forma, siempre ha estado coloreada un poco por la palabra persecución. En el momento presente, y con unas nuevas reglas y leyes que han salido, que salen normalmente cada 10 años y que el gobierno renueva, pues se ve que estas leyes intentan apretar todavía un poco más el control sobre la religión. Ahí el gran tema un poco de la Iglesia en China también, pues es el de la división entre la comunidad, digamos, un poco oficial o pública, y la comunidad clandestina o de las catacumbas. Por otra parte, los cristianos de a pie, mira, el crecimiento del cristianismo sigue ahí, cambia mucho de unas provincias a otras, pero en general yo veo que las comunidades van caminando a su ritmo e intentando de tener una presencia en la sociedad china que no es fácil, tanto por los cambios un poco políticos o del gobierno, también como por parte del materialismo que se está introduciendo en la sociedad china.
Desde aquí nos han llegado noticias continuas del derribo de cruces en numerosas iglesias, del control ya permanente de los obispos y sacerdotes. ¿Son episodios aislados o dependen muchas veces de las autoridades locales?
Bueno, aquí en el mundo chino hay una constante que es la ley es una cosa y la relación con la otra persona es otra cosa. Es decir, si las autoridades locales con las autoridades religiosas y tiene buena relación a nivel personal, la ley en cierto modo no cuenta gran cosa. Por tanto, lo que ha sucedido, por ejemplo, ahí en Wenzhou en estos últimos 2 años y medio, casi 3 años, no está sucediendo en otros sitios, pero aquí nadie sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Es decir, en China todo lo que sucede tiene sus connotaciones políticas. Hayan destruido un montón de cruces, un montón de iglesias, sobre todo más protestantes que católicas, y nunca se sabe si es para ver cómo se podría reaccionar o podrían reaccionar en el exterior, incluso en otras partes de China, y ver si de alguna forma esa política que ahora viene en estas nuevas regulaciones que saldrán ahora en el próximo mes de octubre. Ahí vienen todo bien detallado, incluso el color de la cruz. Si quieres pintar una cruz o construir una cruz, incluso te detallan ya hasta el color de la cruz. Quiero decir que esas cosas solamente han sucedido ahí, lo de las destrucciones. Lo de los obispos es un poco más generalizado, de algunos obispos, sobre todo de las comunidades clandestinas o de las catacumbas, todavía hay de estos obispos que hay en la cárcel, todavía están en la cárcel, y o bajo arresto domiciliario, todavía hay. Y bueno, pues ahí va, depende mucho de unos sitios a otros y de unas provincias y de la relación con la autoridad, tanto religiosa como política.
Nos hablabas de ese proyecto de reglamento que prácticamente está ya hecho del gobierno para regular y controlar las actividades religiosas. ¿De qué manera pueden endurecer la vida de fe de muchos cristianos?
Bueno, sí, en principio, porque ahí tendrán unas restricciones muy muy complejas, sobre todo en la construcción de los edificios. Ahí también el acceso a Internet estará muchísimo más controlado, porque han puesto unas penalizaciones que son, vamos, tremendas, ¿no? Luego también habrá insisten muchísimo en lo de siempre, ¿no? El sistema maoísta de las tres autonomías, es decir, de hacer una iglesia independiente, que eso ahí existe muchísimo. Luego se insiste mucho también en el promover el patriotismo dentro de China, que es la única ideología que hoy se mueve. Es decir, el comunismo como tal, como ideología, está muerto. Entonces ahora intentan poner un poco la armonía social, un poco el patriotismo, y con eso va adelante. Sobre todo para las comunidades clandestinas, no cabe duda que esto puede tener una fuerte repercusión, porque ahí lo ponen ya claramente que todas esas acciones criminales, y así se las considerará a las comunidades clandestinas, las penalizaciones serán grandísimas, y vamos a ver a dónde puede llevar, porque ahora, lo que decía antes, si con la relación de las autoridades públicas, las autoridades políticas o las autoridades religiosas se llevaban más o menos bien en algunos sitios, si este tipo de regulación se impone, no cabe duda que frenará, y vamos a ver las consecuencias que puede haber.
Sí. Queríamos preguntarle también, hemos conocido también noticias en los últimos meses de un posible o supuesto acercamiento entre las autoridades chinas y el Vaticano. Esto es una noticia casi permanente que sale de vez en cuando. No sé si puedes contarnos algo o ahí se nota en algo.
Sí, efectivamente. Pues siempre se habla por aquí a ver qué es lo que está sucediendo. La verdad es que las reuniones siguen adelante. El cuestionamiento es que tanto dentro como fuera de China, pues hay gente que va un poco a favor y hay otra gente y otras personas que van en contra. Y precisamente, pues yo creo que esto es lo que quiere un poco el Partido Comunista, el sembrar esa división que en la China, dentro de China, lo ha conseguido. E incluso, yo creo que lo está consiguiendo incluso desde fuera. Lo curioso es que se está insistiendo demasiado en la diplomacia, y yo creo que a nivel de iglesia, a nivel de evangelización, lo que hay que insistir es en la libertad religiosa, que efectivamente no hay, y en el proceso de evangelización. me da la impresión, como alguien decía, que un poco el Vaticano y China, sobre todo el Vaticano, yo creo, siguiendo un poco esa expresión que oí hace unos días, que están tocando el violín en el tejado mientras la procesión está dentro de casa, mientras los problemas están dentro de casa, ¿no? Y ahí está el reto ese grande, es ese precisamente, que estamos por la diplomacia o es mirar a la evangelización de China. Este es un poco el dilema.
Pues con ese análisis nos quedamos, Daniel. Te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros y nos hayas acercado a la realidad de la Iglesia en China en estos momentos. Un saludo desde aquí, desde la cadena COPE. Gracias.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Hoy comienza en Roma la Congregación General de la Compañía de Jesús, en la que será elegido el sucesor del actual superior general, el español Adolfo Nicolás. Nos lo recuerda Eva Fernández.
A primera hora de la tarde, la concelebración eucarística en la iglesia del Gesù de Roma marcará el arranque de la congregación, primera bajo el pontificado de un jesuita, en la que 215 electores provenientes de 110 países elegirán al nuevo prepósito general sobre el que el propio San Ignacio dejó escrito cuáles tendrían que ser sus características.
Una persona que tenga buen juicio, que tenga prudencia para poder gobernar la compañía, que tenga buena salud. Se requiere una persona con la salud suficiente para poder hacer viajes que son largos y que son exigentes, ¿no? Que tenga gran amor a la compañía, buen juicio y buenas letras.
Nos lo explica el padre Orlando Torres, coordinador de formación para América Latina. En los próximos días, los electores centrarán su trabajo en el análisis del estado de la compañía y su misión evangelizadora en el mundo. Una vez decididos los próximos retos que se quieran afrontar, se perfilará quién será el mejor candidato para asumirlos. El primero en ser informado del nombre del próximo superior general de los jesuitas será el Papa Francisco, pero solo se trata de un trámite de respeto porque el cargo no requiere de la confirmación del Papa.
Pues recordamos que el Papa tuvo el miércoles durante la audiencia un recuerdo especial para los que sufren la guerra y la violencia en Alepo. El jueves recibió a representantes de organizaciones caritativas de la Iglesia que trabajan en la crisis humanitaria de Siria e Irak. Eva.
Ante el agravamiento del conflicto y de la crisis humanitaria que sufre la población civil en la ciudad siria de Alepo, al finalizar la audiencia, el Papa Francisco reiteró su oración, su preocupación y su dolor por las víctimas inocentes de una población ya tan masacrada y, sobre todo, lanzó un claro y contundente mensaje a los responsables.
Renuevo
a todos la petición de que colaboren con todas las fuerzas para proteger a la población civil, una obligación imprescindible y urgente. Y apelo a la conciencia de los responsables que deberán dar cuenta a Dios. También asistimos a un momento cargado de emoción cuando los mexicanos presentes en la plaza se arrancaron a cantar a la Virgen de Guadalupe tras la petición expresa del Papa de encomendarle los sufrimientos de este país.
Y los invito a cantarle a la guadalupana pidiendo por los sufrimientos de este pueblo. Gracias.
Y en la catequesis, el Papa Francisco nos recordó también que la misericordia demostrada por Jesús en la cruz encuentra su plenitud en el perdón.
Gracias, Eva. En la ceremonia previa a la firma de los acuerdos de paz del gobierno y la guerrilla de Colombia, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, exhortó a los colombianos a trabajar juntos por el respeto a los derechos humanos y los valores cristianos, así como a detener el odio y cambiar el rumbo de su historia. Es el momento para el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Ahora se puede construir un futuro diferente en el que se mantengan convicciones diversas, pero sin masacrarse y siempre en el respeto de las leyes democráticas. Fue este el mensaje que a través del cardenal secretario de Estado envió Papa Francisco a los líderes latinoamericanos presentes en Cartagena de Indias en la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Bogotá y la FARC. En la explanada delante de la iglesia de San Pedro Claver se estrecharon las manos el presidente de Colombia y los jefes de la guerrilla. Se ponía así fin a 52 años de una sanguinaria guerra interna salpicada de terrorismo, asesinatos, secuestros y se emprendía el camino de la reconciliación. Como símbolo de paz, las dos partes vestían de blanco. Con la presencia del cardenal Parolin, el Papa demostró el apoyo de la Iglesia al diálogo y a la negociación porque, como dijo el cardenal, la vía de las armas nunca ha resuelto nada. Junto al secretario de Estado Vaticano asistieron a la histórica firma los presidentes de las naciones latinoamericanas, entre ellos el de Venezuela, Nicolás Maduro, que había recibido, dijo, una carta personal del Santo Padre aceptando mediar para dialogar y colaborar con la oposición. Mediación que ha pedido asimismo la oposición y que es condición indispensable para que el Papa Francisco intervenga.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
ABC te trae a Clint Eastwood en la saga del detective Harry Callahan. Este domingo, Harry el Sucio, por solo 1,99. Con ABC.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ayer se celebró una peregrinación interdiocesana a Guadalupe convocada por los 3 obispos de las diócesis extremeñas. Nos informa desde COPE Mérida Celia Lafuente.
Bonita jornada la que se celebró ayer en Guadalupe. Miles de personas asistieron a la peregrinación organizada por las 3 diócesis extremeñas, Plasencia, Coria Cáceres y Mérida-Badajoz, en conmemoración del año guadalupense. Antonio Cano es el vicario de la diócesis de Plasencia.
Sin duda, un día pues excepcional, un día muy hermoso, año de la misericordia, con la Virgen María, en el mes del Rosario.
Un acontecimiento en el que las 3 diócesis extremeñas daban respuesta de cercanía, piedad y cariño y recibían así las gracias del jubileo. Una jornada que arrancó con una acogida a las 10:30 de la mañana, a la que le siguió una catequesis sobre la misericordia y la Virgen, finalizando sobre las 5 de la tarde, donde se llevó a cabo un bonito acto de clausura.
Y nos acercamos hasta Salamanca con la apertura de curso de la Universidad Pontificia de Salamanca, que presidió el cardenal Ricardo Blázquez. Allí estuvo nuestra compañera Verónica Martín.
Monseñor Ricardo Blázquez aludía en la apertura oficial del curso 2016-17 en la Universidad Pontificia de Salamanca a la necesidad de mostrar nuestra fe sin pudor y pronunciar la palabra Dios sin miedo. Se muestra también preocupado por la fragilidad de nuestras instituciones. Pide para que sus representantes puedan llegar al entendimiento en un momento de encrucijada política, haciéndolo desde la concordia. Y parafraseando al Papa Francisco, recordó que solo la paz es santa.
Algunos han utilizado la palabra encrucijada, una encrucijada que desde el punto de vista político dura demasiado tiempo. Esperemos que pronto los que tienen la responsabilidad primera puedan aclarar el panorama en que nos encontramos. Yo pido también por ellos. La Iglesia no entra en las cuestiones políticas. La Iglesia sí entra en la cultura, una cultura que nombre también a Dios. Evidentemente, una cultura, como el otro día dijo el Papa, en Asís, solo la paz es santa.
La institución académica ha registrado un incremento de matriculación este año en el que proyecta crear un campus virtual y se persigue además la máxima excelencia académica a través del fomento de la investigación con un trato familiar y personalizado hacia el alumnado.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo, 2 de octubre de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora en la actualidad de España y el mundo. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina.